Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial.
A rayos, pensé que iba a revelar.
No, quiero ser
Pero nada, quiero darles la bienvenida a todos porque estamos celebrando el Cultura Secuencial Halloween Special y yo soy Vampire Vanesti in Paris y quiero sangre esta noche.
Ay,
So,
Dios
primero quiero que mis víctimas se presenten.
mío. Yeah, mira, aquí está Chuzo Myers. El de Michael Myers, loco que sea sábado para salir con mi cuchillo por ahí a tricotear.
Esa máscara está bien creepy, Darío, vas tú. Sí.
What's up, everybody? Aquí accesando mi Dr. Frankenfurter, que hace tiempo que no lo hago, desde que me fui a Puerto Rico. ¿Viste, Luis, que no es miedoso?
qué bueno y tienes la puerta cerrada, eso es lo más que me gusta, gracias.
Cooperando, cooperando.
Y acá
Aquí
está. Ajá.
me veo sexy, yo me siento que así me veo bien masculino, me gusta accesar la masculinidad puertorriqueña con la que crecí. Estamos.
Te ves muy bien, mucho, ¿verdad? Ya acá está el Watcher, saludos mi gente. ¿Me escuchan bien con la máscara? ¿Me escucho bien?
Te oyes bien?
Te escuchan muy bien, Watcher. Mira,
Ah, bueno,
Watcher,
pues. Dímelo,
ya
Gaste.
que esta semana es como que bien spooky y pues tú sabes, se presta para cosas un poquito negativas. Yo quiero saber, ¿te echaron un brujo? ¿Qué es la que hay? Cuéntame.
Mira, a mí no me han echado ningún brujo, pero sí vi un par de cosas esta semana, pero me quiero enfocar en dos. Una que está bien porquería y la otra que está bien buena. Yo voy a poner las dos imágenes, voy a decir el nombre y ustedes van a adivinar cuál es cuál. Vamos a ver si la pueden pegar. Yo fui el viernes y vi esta película, que es New Mutants,
Spooky.
y el martes vi esta película, que es la de The Personal History of David Copperfield.
Oh.
¿Ok?
Awesome.
So, yo vi esas dos películas. ¿Cuál ustedes creen que es la que estuvo bien buena y cuál es la que estuvo bien porquería?
Yo voy a decir que la que estuvo buena fue Copperfield.
Ajá. Pues mira, que ahí está en lo correcto. Que ahí está en lo correcto. En verdad, esta película de David Copperfield es hermosa, ¿sabes? Y yo soy bien, me la lleno así, pues yo pensaba que esta película iba a ser del mago. David Copperfield es el mago, ¿verdad?
Sí.
Que hace shows en Las Vegas y lo que sea. No, este es de un libro de Charles Dickens. Y es
Adiós.
una película que estrenó hoy, este jueves, en Occidente, Puerto Rico, en Fine Arts. Y en verdad, véanla. Tiene un caso espectacular. Tiene a Hugh Laurie. Tiene a. Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. El último Doctor Who. Peter Capaldi también está. En verdad tiene un cast espectacular y la película es hermosa. Vas a salir con una sonrisa en la cara. En verdad que sí, que está súper, súper, súper chévere. Y entonces, lo no tan bueno que vi esta semana fue esta película. Y en verdad tú sabías que iba a pasar. O sea. Yo honestamente pensaba que esta película iba a ser una porquería en cuanto a New Mutants y fue mucho más allá de eso, ¿sabes? El cast, horrible las actuaciones, ni Maisie Williams, ¿sabes? Pudo salvar esto, la historia horrible, los efectos horribles, ¿sabes? Honestamente, lo mejor de New Mutants fue el PRK que nos dieron, que saqué esta máscara para poder usarla en el episodio de Halloween. So, honestamente, no vayan a ver New Mutants. Esperen a que salga en DVD. O que tienen en Hulu, o que tengan un bin de 5 pesos en febrero, pues ahí van y la compran en confianza. Porque en mi opinión no vale la pena. Ya era Gaucho, salte de mi cuerpo, porque siento como que me hicieron como en Blind Manor, que se metió el espíritu de Gaucho en mí. Pues
Estamos
ya no, ya.
juntándolos demasiado.
Ya se acabó ya se acabó la negatividad. Pero sí, Corillo, vayan a ver la película de David Copperfield, está en Fine Arts. Si estás fuera de Puerto Rico, no sé dónde la puedes ver. Pero honestamente, New Mutants, te sugiero que no vayas a verla. ¿Y ustedes? ¿Qué ustedes han visto en estos días?
Bueno, yo arranqué viendo Blood of Zeus y diantre, esta fue la sorpresa mía del año.
¿La buena está?
Está bien buena para mí. Es una historia de mitología griega. En esta seguimos la historia de Herón, uno de los tantos hijos bastardos de Zeus. Y, mano, lo cool es que estos creadores hacen esta historia como que coming of age de este personaje, pero una historia bien épica, traduce excelente para la animación, tiene buena acción, la historia está como que bien hecha y episode tras episode como que pasan bien, como que suavecito, pero nítido. Hay mucha sangre, hay gore, y es una historia para adultos, yo diría, pero también yo creo que niños como que teenagers la pueden ver. Yo se la recomiendo, Chizo también la vio, Chizo sí, se la comió yo creo en par de horas.
En horas, sí.
Disfrútenla, ¿qué te puedo decir?
Yo la vi un día, Vanetti hizo la recomendación y la puse y no pude pararla. Y como tú dices, cada capítulo mueve la historia, bien tight la historia, todo pasando los eventos uno tras del otro. Y el anime, el estilo de animación se ve brutal. Y luego por ver qué otras cosas ellos han hecho.
Es como, bueno, escuché que Vane dijo que es violenta. Es como, ay Dios mío, como Castlevania, sangrienta, violenta.
A veces sí, es de los creadores. Yo no he visto Castlevania.
Okay.
Yo la empecé a ver, mismos mira. Creadores. Y es arte en violencia, picadera de cabeza, sangre.
Gráfica.
Así está. Está bien cool, está nítida, de verdad que me la disfruté un montón. Pero tú sabes que también vi esta semana.
¿Qué viste?
Vi el primer capítulo de The Undoing y es que lamentablemente ya se me acabó Lovecraft Country y eso era lo que yo tenía todos mis domingos cuando yo me hacía el pelo, así relax, tenía ese ratito para yo ver Lovecraft. Pero ahora esta serie es de HBO Max y es creo que basada en un libro de como tipo Murder Mystery. Es protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant. Bueno, tengo entendido que en el libro él ni sale, pero aquí en la serie por lo menos él salió el primer episodio.
Sí.
¿Qué te puedo decir? Yo creo que el pacing de este primer capítulo fue bastante lento, pero ya al final ellos tratan de como que arrancarlo para como que atraparte en este misterio, la cual... Yo lo voy a ver porque yo no sé ustedes, yo necesito algo los domingos y esta es la que hay. Yo la voy a ver.
Y a mí me gusta los Murder
Mystery. Mañana empieza Mandalorian. Yo vi el primer episodio. Bueno, es que Nicole Kidman, todo lo que haya Glory, todo lo que ella hace Glory, es I love her.
Como Moulin Rouge.
Ay, Dios
mío.
Se acabó. Es lady, llévatelo.
No.
El primer episodio es okay. A mí me gustó el final cuando pasa lo que va a pasar y lo que va a ser alrededor de la serie. Ahí fue que yo dije ok, porque todo el principio era como que oh, rich white people, yay.
Bueno, como la serie de Chris Evans en Apple TV Plus, que también basada en un libro.
Sí,
yo cuando vi el post, yo imaginé que era más o menos ahí parecido. Mira, dice Yoshi, dale con Moulin Rouge. Moulin Rouge es la mejor película de todos los tiempos. Pero
ay, vale, seguimos. ¿Por qué le diste cuerda, Yoshi?
Dímelo, Chizo, ¿qué más viste en estos días, papá?
Pues mira, antes de decir lo que vi, leí el Swamp Thing Halloween Spectacular, que lo consiguen en Metro Comics, apoyen su tienda de cómics local. Yeah. Esta historia está bien nítida porque son 5 o 6 cuentos, no me acuerdo bien, de la leyenda de Swamp Thing en diferentes épocas del mundo y en diferentes países que ha estado. Y lo nítido es que hay una que es en Puerto Rico. Y entonces la leyenda en Puerto Rico tiene que ver con Yuki Yu. Y eso estuvo bien nítido. Mira quién está.
No es que está limpio el chat,
cuando yo fui, no te apures, cuando yo fui, el muñeco está demasiado, yo quiero uno. Cuando yo fui a Metrocomi a preguntar por el libro, el chamaco me dijo, mira, se acabaron, pero deja ver si llegaron más. Y yo, ¿y por qué se acaba un cómic de Swamp Thing de Halloween aquí? Y me enteré, pues, porque la segunda historia tiene que ver con Yuki Yu. Así que Swamp Thing también, como Groot, tiene raíces con toda la intención del mundo. El chiste es boricuas.
¡Qué brutal!
Sí, no, está bien nítido. Y todo el staff de esa historia también es de aquí. Y lo que vi, la película de mi primo, Michael Myers, regresó en esta saga de Halloween que tiene como 4 timelines, porque ya los creadores le han reboteado un montón de veces. Esta secuela del 2018 la vi inmediatamente después de la primera, la semana pasada, y me gustó un montón porque es como que un espejo de la original. donde se intercambian un par de papeles haciendo homenaje. En esta segunda parte, pues tenemos a Jamie Lee Curtis, que ya lo hizo brutal en esta película, que ella en muchas escenas, en la primera, que eran escenas de Michael Myers, aquí era ella. Como la escena clásica que más me gustó de este, no un remake, pero de esta secuela, es cuando Michael al final la tira por el segundo piso, que cuando vira la mirada y la vuelve a buscar, ya no está, que eso es lo que él hizo en la original. Que ahí pues se entiende de que ella se convirtió, se tuvo que convertir en eso para vencerlo. Y la comparo con el remake que hicieron de Evil Dead, porque la película está muy bien hecha, me gustó un montón, se mantiene. Y hoy, que Gabriel nos avisó en el chat, salió el teaser de Halloween Kills. Yeah. Y se ve igual de brutal. Así que estoy bien pompeado con esa secuela.
De brutal, verdad. Brutal, brutal. Yo leí el trailer, pero qué bueno que le guste a ustedes, que la vean y la pasen bien.
No, mira, y esta última película vendió bastante. Que sí. El core fanaticada fue y la apoyó, y también público en general, que chévere. Y Jamie Lee Curtis es productora, que mano, uh-huh. Awesome. Pero, ¿tú sabes qué? Vamos con Chiso Myers.
Falta este.
Gabriel ha dicho.
¡Ay,
Gabriel! ¡Ah, no te vayas!
Es como
lo reconozco.
Mira, estaban diciendo que baile la canción esta de Star Wars.
Al final va a haber un bonus.
¿Qué te has visto, papi?
Podemos hacer el Time Warp sexy. No, mira, obviamente, honorable mention, yo vi Rocky Horror Picture Show, siempre lo veo la semana de Halloween. Si tú no has visto esa película, no me vuelvas a hablar, nunca vuelvas a esto. No, sí, gente. Pero vete y corre y ve Rocky Horror Picture Show. Pero yo sé que vamos a tener un episodio sobre esto later on, pero solamente quiero mencionarlo. Y de hecho la escogí para no hablar tanto de ella, porque quiero hablar de las series de hoy. Pero es Borat 2. Borat 2, mira.
Guau, very nice.
Yo quiero esa foto en un post y ponerla en la sala. Ya perdí la línea, que... Vamos a hablar de ella en algún momento. A mí
en lo semanas.
Me encantó esta cabrona. Para mí está mejor que la primera. Es una de las mejores comedias que yo he visto en años. Ahí ríe, te hace sentir incómodo. Hay una escena con Rudy Giuliani, que fue el alcalde de Nueva York, que es bien incómoda y está súper brutal. Así que si no lo has visto, vete a ver Bora para cuando hablemos de ella en el podcast, porque te va a encantar.
Ya aún no la ha visto, ya ustedes la vieron, Vanessa y Chiso.
No la he visto.
Gabriel, la escena de Rudy, ¿en verdad es así de fuerte como la están poniendo?
Pero no es que sea, obviamente sí es fuerte, es que es incómoda, porque él dijo, por lo menos, porque por si no lo saben, él está en la cama y le están quitando el micrófono después de la entrevista, y él coge y mete su mano en el pantalón.
Ay,
y a ver, en la parte del frente donde está el crotch. Él dice que él se estaba acomodando la camisa. Yo nunca he conocido a alguien que se acomode la camisa acostado en una cama. Pero es como... lo que le hace incómodo es que la persona que lo está entrevistando es, en la película, la hija de Borat. Y ella es una teenager, ella está pasándose por una reportera teenager que está haciendo una entrevista para algo, y es incómodo el ver que él piensa que es una muchacha de 15 años, y él se pone la mano en el crotch y empieza a tocarse o a arreglarse. Pero cuando
ustedes
juzgan la escena.
¡Wow!
Yo no sé, pero dale. ¡Qué horrible! Yo, por eso yo la veré como la semana que viene, porque pues faltan dos semanas para eso, pero la voy a ver.
Wow.
Ahora sí, Benzi.
Ya. Solamente, eso fue lo único que viste.
Eso fue lo único que vi. Es que quiero hablar de Hill House, creo que
va a ser. Ok. Yo me quedé esperando la segunda cosa. Pero nada, ahora sí, vamos con Chiso Myers. Ahora sí.
¡Yeah! Mira, tengo cuatro estrenos hoy. El primero es de Arrow Video. Es una película cult classic del 84 que se llama The Last Starfighter. Esta película trata de que cuando al fin el adolescente Alex Logan logra el score más alto en el arcade de Last Starfighter, se entera de que el creador del juego Centauri le revela que ese juego se creó como un training para reclutar pilotos reales para luchar en una guerra del espacio. Esto es una cult classic de los 80s. Esta película, lo importante de ella es que, al igual que la película de Tron, tiene la distinción de ser de las primeras películas en usar efectos CGI en forma extensa y para simular objetos reales. O sea, esas fueron de las primeras que entraron en ese flow. Así que los highlights de los special features es Interstellar Heat Beast, creyeron los special effects de la época, un documental hablando de los efectos especiales de esa época, y Inside the Digital Production, que es una entrevista al autor del libro Greg Bear y a la compañía Digital Productions, que fue la compañía en la época que crearon los efectos. Así que me imagino que el documental va a ser ellos pioneering cosas que no existían, de cómo ellos bregaron la situación. Esa es la primera. Arrow Video siempre se encarga de tirar las películas que yo alquilaba en VHS en los videos de Marquesina, así que yo los quiero un montón. El segundo estreno es una serie animada de Ana Barbera, Los Picapiedras. Java Daba Blu-ray. Los Picapiedras. en los 60, y es considerada el primer sitcom animado que generó series como Los Simpsons y todo el fracatán de series sitcom que existen. Hay un fun fact: esa serie en los 60 fue auspiciada por la marca de cigarrillo Winston, creando comerciales. Así que vemos a Pedro Picapiedra y a Pablo Mármol dándose un gare luego de los episodios en comerciales. Google it, que está en YouTube. Y los special features de la serie es Carved in Stone, el fenómeno de los Picapiedra, que van a hablar de retrospectivas de todas las personas que trabajaron en la serie, del staff y todas las personas que han trabajado desde los 60 hasta que terminó. Y All About the Flintstones, que es una retrospectiva en la historia de Ana Barbera en general, de cómo se creó, cómo crearon sus shows animados, y el fenómeno de los Picapiedras en la cultura popular, que todos recordamos las vitaminas Flintstones.
¡Segura!
Y los Fruity Pebbles y todo eso, lo que era. Ese es el segundo estreno, la serie entera de los 60 en Blu-ray. Esa serie de Ana Barbera es como Disney, así que le recomiendo a los compradores que si les interesa la busquen, porque después eso se acaba y conseguirla es un problema. Okay. El tercer estreno exclusivo de Best Buy. Ponte la bandana roja, aceítate los pectorales, afila tu cuchillo y arranca a Best Buy a buscar el 4K Steelbook Collector's Edition de Rambo. Las 5 películas del soldado más famoso de Hollywood están disponibles en esta edición de lujo. Los special features highlights que tiene, pues Rambo Takes the 80s, o sea, Rambo es sinónimo de los 80, un documental hablando del legado de Rambo en el género de acción como tal. Y ese es el special feature más importante, porque todas las películas tienen los documentales, las entrevistas de todos ellos. Y otro fun fact, el artista que ya falleció, David Bowie, él sacó su nombre artístico basado en el Bowie Knife que usa Rambo, el cuchillo trademark famoso de él. Y en las palabras de David Bowie, él dijo que él escogió ese nombre porque ese cuchillo corta para los dos lados, y lo pueden también Google it, como tal. Entonces, el estreno grande de la semana, la película que va a seguir reestrenando en múltiples formatos hasta que el Watcher la vea en Hulu, de Criterion Collection, la compañía que ama a Gabucho Graham en estas semanas por sus compras recientes, nos llega Parasite, la película coreana que barrió con los premios Oscars, llega al formato premium de Criterion, como se lo merece. Parasite es básicamente el relato de las diferencias de clases sociales ante eventos de la vida con un twist de suspenso. ¿Cuáles son los special feature highlights? Pues tiene una versión en blanco y negro completa, con introducción del director Bong Joon-ho hablando de esa versión. Y el documental que más me interesa, porque yo soy un neófito en el cine coreano, se llama New Korean Cinema, y el director de Parasite con Shang Wook, el director de Old Boy, hablan sobre la evolución del cine coreano y los elementos únicos que tiene este cine que ha hecho que sea popular alrededor del mundo, aparte de las entrevistas y los documentales de los actores. Pero ese documental es más que me interesa, porque yo no sé ustedes, pero hasta ahora toda película coreana que yo he visto, número uno, está brutal, Número dos, que yo no sé para dónde va. Me sorprende y hacen como 40 tweets y yo no sé cómo esa gente hace esas películas que me encantan. Y eso fue la sesión de Blue Cheese con Chiso Myers el día de hoy.
Muy bueno. Yo quiero a Parasite y yo creo que yo se lo voy a tener que regalar al Watcher y obligarlo a verla. De Navidad, porque es que ¿cuándo la pensaba él?
Cuando le vamos a hablar de Back to the Movies, mira, no, tú estás hablando pica piedra, mencionaste Fruity Pebbles, pero es una falta de respeto que no haya mencionado superior en los cereales, que es Cocoa Pebbles.
¡Oh! ¿Verdad? Es... Habían los dos.
Riquísimo, riquísimo, los dos, a mí me encantan.
esto no es un cereal, pero hay algo superior a eso. Las vitaminas de los pica piedras que todos nosotros bebíamos en los 90.
Sí. Claro que sí. Así o sea, los nenes de ahora lo que consumen es gummies.
Sí, exacto.
Ay, eso quiero yo ahora un gummy. Ay, espérate.
Sí. Ay, Dios mío.
Vitamin gummies. Pero nada, porque ahora vamos para Award Spotlight con el elitista, el más que amamos.
Me quiere. No, mira, rapidito. Me llevo, me doy cuenta para Halloween, llevo todas las semanas haciendo películas que tienen... Por eso es que yo casi no uso maquillaje, mira cómo tengo los ojos. y fue el maquillaje, no fue otra cosa.
Muchacha.
Los gummies.
Dejémoslo ahí. Rapidito, mira, y esta es para Luis, para no darle todo tan scary. La primera película que voy a mencionar en Awards for Life hoy es de 1934, se llama It Happened One Night, es un romantic comedy, se considera uno de los primeros romantic comedies que empieza el género de los romantic comedies en Hollywood. Tiene elementos de lo que se conoce como el screwball comedy, que son elementos en que no necesariamente satirizan las relaciones, pero te meten elementos más cómicos, un poquito más allá de comedia, al estilo I Love Lucy, con gags físicos, comedia física. Esta película ganó 5 Oscars, incluyendo Mejor Película. Tiene a los actores Clark Gable, mejor conocido como Gone with the Wind, Red Butler, y Claudette Colbert, una estrella, una de las pocas estrellas que logró hacer la transición de películas silentes a películas con audio y sobrevivió su carrera. ella también ganó el Oscar por esta película. Un fun fact de esta película que salió en el 34, a esta película la multaron en el 34 $2,500, que para ese tiempo, bueno, sigue siendo mucho dinero, pero en el 34 eso era más todavía. $2,500 porque hay una escena en que ellos dos, el carro se le daña y ella decide irse al lado, al side de la carretera, a hitchhike para Pong. Y ella, en el 34, una dama de sociedad, se levanta la falda y enseña la rodilla.
¡Diablo, pero por eso!
Le dieron una multa del $2,500 porque enseñó su rodilla en la película. Porque era ilegal y las mujeres tenían que ponerse faldas y no podían ponerse pantalones en el cine tampoco. Tenían que ser faldas de la espinilla para abajo.
Como en la escuela.
Aunque es del 34, obviamente es una película que lleva para 500 años. Sin embargo, es una película que se mantiene, es bien cómica. Watcho, especialmente, yo sé que tú eres un romantic comedy lover. En un momento te la recomiendo, es muy buena. La segunda que voy a mencionar es del 1975, One Flew Over the Cuckoo's Nest, basada en la novela de Ken Kesey del 62 del mismo nombre. Aquí vemos a nuestro Joker original, Jack Nicholson y Louise Fletcher, en donde ella respectivamente es una enfermera de un hospital psiquiátrico y él un paciente del hospital psiquiátrico en los 70. Y es una película que es... Yo no creo que es tan such a hard watch, pero brega con temática rough. Yo diría que lo más que se acerca es como Girl Interrupted de Angelina Jolie, es ese tipo de movie que están dentro de un hospital psiquiátrico y brega con todos los personajes que vemos ahí. Nominada a 10 Oscars, si no me equivoco, incluyendo a nuestro amigo Chucky, el que hace la voz de Chucky, Brad Dourif, fue nominado actor secundario por esta película. Así que latea el horror. Es tremenda película, ganadora de mejor película, mejor actor, mejor actriz, entre otros. Si no la has visto, te la recomiendo mucho. Y si has visto el show Ratched en Netflix, que salió hace poco, Ratched, interpretado por Sarah Paulson, es la enfermera, la villana de One Flew Over the Cuckoo's Nest en sus comienzos. Así que si viste Ratched,
wow,
y quieres ver de dónde sale ese personaje, te recomiendo que vayas a ver One Flew Over the Cuckoo's Nest. Y para terminar, una película que yo sé que la mayoría de la gente ha visto, con uno de los mejores villanos en la historia, Silence of the Lambs.
Yeah. Durísimo.
Silence of the Lambs se ganó 5 Oscars. Es una película de 1991 dirigida por Jonathan Demme y protagonizada por el grandioso Anthony Hopkins, paréntesis, yo creo que él va a ganar el Oscar este año, su segundo Oscar este año, y por la actriz Jodie Foster, que gana Mejor Actriz también. Aquí vemos una detective del FBI investigando, una apprentice del FBI, todavía no está hasta el final de la película, investigando y trabajando con sus compañeros, con Buffalo Bill, un asesino en serie que secuestra mujeres, and he skins them para hacer un traje de piel de ella. En estos años, él fue un paciente de Hannibal Lecter, y Hannibal Lecter ayuda al personaje de Clarice Starling a resolver el crimen. Al final, es una película que pudimos, aunque ya habíamos mencionado en Back to the Movies, los villanos ganan porque él sale vivo y él sale airoso y se escapa. parte de esta movie, Anthony Hopkins gana el Oscar de Mejor Actor. Él tiene el récord del ganador del Oscar en la categoría de Mejor Actor con el menos tiempo en una película. ¿Tú te crees que sale Silence of the Lambs? Él sale mucho. Él lo que sale son 16 minutos en la película de Silence of the Lambs. Pero su performance y su caracterización es tan impresionante y se convirtió en una icónica que le dan el Oscar de Mejor Actor. Y obviamente la famosa escena de Nice Chianti Beans con wine y los dientes y el que él hace. Eso fue improvisado. Él lo hizo relajando y al director le gustó y lo dejó en la escena. ¿En qué se parecen estas tres películas? Es que estas tres películas son las únicas tres películas en la historia de los Oscars en ganar lo que se conoce el Top 5, que es película, director, actor, actriz y una de las dos categorías de guión. Así que estas tres películas son las únicas tres películas en ganar los Top 5 Oscars, la última Silence of the Lambs en el 92. Así que si no has visto ninguna de estas tres películas, corre, vela, son súper, súper, súper buenas. Y ya, vamos al de Hill House.
Me encantó, Gabriel, las tres películas que decidiste darle el spotlight de hoy. Muy buenas. Sí. Thank you for that. Pero vamos a arrancar con el tema de la semana, que es realmente Bly Manor. Pero sí, para poder hablar de Bly Manor, hay que hablar de Haunting of Hill House. Y siempre lo he dicho, esta producción es una de mis favoritas of all time de Netflix. Para mí es un modern classic, desde el storytelling hasta los visuales, porque es que Flanagan desarrolla esta historia tomando su tiempo y en ciertos episodios él se enfoca en personajes y ningún capítulo se siente de relleno, todo se siente en servicio a la serie. Pero hablemos de lo técnico. Yo creo que él tiene una visión bien específica y un estilo en sus proyectos donde tú puedes ver que él hace este horror sofisticado, convirtiéndolo en clásico. Y lo que es clásico no pasa de moda. Y estoy segura que muchos de sus proyectos van a ser timeless. Las actuaciones en esta serie son 10 de 10. Y si tú quieres ver una de las mejores producciones que te puede ofrecer la plataforma de Netflix, tienes que ver Hill House. La tienes que ver, es para mí un 10 de 10 all around. Así que chicos, hemos hablado en ciertos episodios un poquitito de Hill House, pero yo quiero que ustedes me hablen en general cómo fue su experiencia, qué les gustó. Cuéntenme.
Pues mira, mi experiencia fue que tú la recomendaste en uno de los videos, como de lo mejor de Netflix, y yo la puse porque a mí me interesa el horror y no había visto muchas series, y como vi que eran, creo que son 8 o 9 episodios, no me acuerdo bien, idea, pues la voy a empezar a ver. Y desde que la empecé a ver, no pude parar de verla, la vi como en 3 días, y me sorprende la calidad de producción que tiene la serie, que se ve bien bonita, que el horror lo trabaja muy bien. Las actuaciones, como tú dices, están todas impecables, como quien dice. En general, toda la producción de la serie, cada episodio es como su mini película. Y hemos hablado anteriormente aquí en el programa de las mejores películas de Netflix o cosas así. Para mí todavía Hill House es lo mejor que yo he visto de Netflix, de todo en general. Para mí es lo mejor que Original Content. que ellos han generado, y a mí me encantó, y la cuando yo la recomiendo para que la gente la vea, me interesa tanto que ellos tengan lo más cercano a la experiencia que yo tuve, que yo ni les cuento nada. Digo, ven ya.
Muy bien.
Mira, ea. No, mira, yo soy amante del horror. Yo me acuerdo cuando salió el trailer de esto, yo estaba esperando que saliera. Yo estaba viendo en Pensilvania, para siempre yo estaba escribiendo un montón de cosas, de disertación y whatever. Yo me acuerdo que eran las 3 de la mañana cuando sale el episodio, y vi el primer episodio. Se hicieron las 7 de la mañana, vi 4 episodios con Pinoche, dormí como 2 o 3 horas y me levanté para terminarla. Yo estoy con ustedes, yo encuentro que el Hill House está allá arriba con lo mejor que Netflix ha hecho, está allá arriba lo que es Hill House, lo que es el Season 4 de House of Cards, Season 2 de Orange is the New Black, para mí son eso, todo glow, es algo que está allá arriba. Esto, lo que hizo Game of Thrones para HBO, que demostró que la fantasía puede ser cinemática en la televisión, eso es lo que Hill House, para mi entender, hizo con el horror. Demostró que el horror puede ser cinemático, puede ser inteligente, puede ser espectacular, puede ser horror, miedoso, jump scares y no predecible. Y eso es lo que a mí me fascinó de Hill House. Técnicamente, Mike Flanagan a mí me encanta. Esto salió en el 2018. Yo encuentro que él nos dio 2 de las mejores horas de televisión ese año. Uno con el episodio número 5 de Bentley Lady, que ese episodio es otra cosa. Y ahí la tenemos.
¡Qué clase de cabrón!
¡Vete a la mierda!
¡Te odio! ¡Lo sabía que iba a hacer algo! ¡Lo sabía que iba a hacer algo!
¡Yo estoy viendo la puerta abrir yo!
¡Qué clase de... ¡Ya lo tú no sirves!
¡No te odio! No ¡te amo!
¡Ay, bendito! Gracias al hijo que está más...
¡Qué clase de cabrón!
Como iba diciendo, el episodio de Ted McLean es espectacular, ahí la tenemos, ella, que hablé con ella, le di un bonito para que viniera a visitarme hoy.
Ay.
El episodio número 6 de Two Storms, ese episodio es magnífico. ese episodio es hecho en 3 sections, pero obviamente este episodio es de Hill House, pero Hill House es espectacular. Y esos últimos 10 minutos de ese final, a mí me encanta. Este show es del trauma que uno carga con toda su vida y con todo lo que pasa. Así que Hill House, perfection. Para mí es uno de los pocos shows que literalmente son perfectos. No tiene nada, nada malo.
Amén.
Eres un sucio. Eres un sucio, pero te quiero y te adoro como quiera. Mira, yo...
decirlo todo el mes. Eso le vas a
aportar. Pues es que, te quedó muy bien, gracias Gabriel, gracias. Déjame acomodarme para que corra la sangre. Hill House está muy, 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 muy buena. Como dice Chiso y como dijeron todos ustedes, para mí honestamente es lo mejor que tiene Netflix ahora mismo. Y yo entiendo que ha sido de las mejores cosas que viste este año. Si no te bien, bien honesto, yo vi el primer episodio, pero honestamente no le presté atención porque lo puse mientras editaba uno de los podcasts, como que por encimita, pensando que me iba a cagar y toda la cosa. Y la cosa fue que se acabó el episodio y no lo vi. El domingo, yo digo, tengo que ver esto, esto es el jueves, tengo que empezar a verlo. Y la empecé a ver y yo vi los 10 episodios el domingo. O sea, los vi ahí de que back to back, pues que la historia me cogió, ¿sabes? Y sí, tiene jumpscares un poquito, pero yo lo considero que es más como un horror psicológico. No tanto así como que gore ni nada. Y me encantó la historia. En verdad que fue espectacular. Y una pena con esta muchacha, con la que termina siendo la que está ahí hangando con Gaby. Depende de Lady. Porque estuvo buena. En verdad que la historia, las actuaciones, sale un personaje, un actor que salió en Game of Thrones que a mí me gustó mucho, que después lo cambiaron. Él es el que hace del hermano que escribe. A mí me gustó un montón, ¿sabes? Que, en verdad, ¿sabes? Hill House está muy buena y véanla, ¿sabes? Yo que soy un cagado, la estoy recomendando. Pocho, cámbiate. Pero en verdad que sí. Para mí que es lo mejor. yo no diría que esto es algo de misterio, yo diría que es como un horror psicológico, pero es más las historias que está haciendo, y para mí que eso habla muy bien de Flanagan, porque es, tú ves la caridad que ese hombre hace y lo que trae. Y en verdad que muy bien, al fin lo vi, mira, estaba viendo ahí detrás de baño de Gabriel.
Es que se ve tan
creepy. ¡Ay, Dios mío!
Mira, es la que yo no puedo con esto.
Mira, ya, antes de irnos para Lighthouse, que sí es el tema de la semana, pero yo quería hablar esto con ustedes rapidito. Cuéntame. ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta, si fue que se dieron cuenta, que una, que ella era la Redneck Lady, y que dos, que básicamente Red Room era donde ellos siempre jangueaban, que era el cuarto con la ventanita?
Pues yo voy a decir que yo lo sabía porque yo leí el libro. Pero lo que pasa es que en el libro, ellos te cambian varias cosas de la serie, del libro a la serie. Y una de las cosas que te cambia es el Red Room. El Red Room en el cuarto no es el cuarto donde ellos hanguean. Porque, esa historia de los nenes, eso no es parte del libro. Ellos lo que hicieron fue que cogieron los personajes y en el show crearon la historia de los nenes. Ellos son siempre adultos en la novela. Eso la
¡ah, wow!
Pero en el libro sí te dice que el Red Room se adapta a tus fears, y a lo que tú quieres. Y te enamora de la casa and it eats at your soul. Pero lo de Ben Leg Lady, yo no me lo esperaba. Y ese episodio, esa escena, esa última escena de pa, pa, pa.
Horrible, hermano. Sigan ustedes, van este hechizo.
No, yo no me di cuenta nunca de eso. Por eso es que ese episodio todavía es lo más que me acuerdo de esa serie, porque como estaban presentando cada piso que va cayendo con los flashbacks y que al final sale la cara de ella y que tú echas para atrás de que la viste desde que ella misma se vio desde chiquita, como una premonición. Ajá. Eso fue
horrible.
Yo tampoco me lo imaginaba, porque que uno va a pensar que tú mismo puedes haunt yourself.
Exacto.
¿Entiendes? Eso es algo que él está jugando con el tiempo. Y ahí explican que el tiempo no es lineal cuando tiene que ver con todo esto. Y que eso como que me voló la cabeza, porque no tan solo es horror, no tan solo es fantasía, también tenemos aspectos de science fiction que como que, wow, Flanagan, ¿qué más tú puedes hacer? Por eso es que como que la producción
El tipo es brillante. Mira, lo de Bennett Lady, yo honestamente tampoco me he dado cuenta, pero lo que, porque tú veías la cara de ella, que tú pensabas que era que estaba como que gritando o asustando a la persona. Yo veo la cara de ella, casi con tantito chaval, la mueca de ella es, ay Dios mío, sigo viendo la cosa ahí en el corte, Gaby. La cara de sorpresa de ella y de asombro cuando ya se ve que es ella la Bennett Lady. ¿Tú me entiendes? Para mí que eso es la cosa que ella pone así, no, para mí que no hace tanto la nena, para mí que ella como que está sufriendo. Y en verdad está horrible. Lo de cuarto, yo lo tuve que buscar en Google, porque yo en una dije como que estos cuartos tienen las mismas ventanas y esta es una mansión que está como que bien weird. Y cuando puse Windows, puse esto, Windows Hill House, y ahí salió el parafito explicando que todo era Red Room y que era la cosita esa. Y estaba brutal porque te tiran los hints. Esto es lo más cabrón de esto, que ahora que tú la ves completa, me gustaría verla de nuevo, porque te van tirando hints cuando dicen a la mamá, él está en el treehouse. Y ya como que, ¿qué treehouse? Tú sabes, como que cosas así, que en verdad que estuvo brutal. Verdad que estuvo brutal.
Rapidito, yo sé que vamos a hablar más ahora, pero rapidito. Hay una teoría que el final, la última escena cuando ellos salen y está explicando que están celebrando los 2 años de sobriety de Luke. Si ustedes se dieron cuenta, cada vez que ellos están en el cuarto, obviamente se llama el Red Room por el color rojo, y cada vez que ellos están en el cuarto hay algo que es rojo, que ellos, que ya sea un libro o un objeto, hay algo siempre rojo en el cuarto. Esa última escena, el bizcocho de Luke es rojo. Hay una teoría que él no sobrevive y que lo que nosotros estamos viendo es el Red Room, él ahí adentro, sobreviviendo su... O sea, viendo...
¡Uy! Ya se la carne para esto de los pelos. ¡Ay, no!
Así que, ustedes piensan de... Estamos en Tenet Territory con el hijo.
Ajá.
Es interesante. Yo la he visto, ya he visto esta serie como 7 veces. Yo todavía no he visto algo para pensar lo... que a Mike Flanagan le ha preguntado, él dijo que él nunca va a contestar eso, que eso es para que la gente haga su propia conclusión, pero es algo que la gente da como que pinpoint.
Yo buscaría de nuevo la escena y buscaría la ventanita esa del demonio y si no está la ventana, yo pensaría que no están en el Red Room y coño, dale un happy ending a esta gente, ¿sabes? Como sí. Que yo entiendo que se lo merecen, caramba.
Se lo merecen, though. Se lo merecen.
Tío es la única que yo quiero que tenga toda la felicidad del mundo porque ella es perfecta.
Bendito. Ella es bella.
Y Nessie, pero Nessie ya. ¿Qué más da? She's dead.
Eli, ¿qué tú tienes que decir sobre eso? Shy. She's shy.
Dale. Vamos a hablar de Bly Manor. Y pues aquí tengo un par de apuntes porque... A contrario de Hill House, tengo mis issues con Bly Manor y es que, nada, esta temporada reúne muchas caras familiares de la temporada anterior. Aquí tenemos otro ghost story basado en la historia de The Turn of the Screw y también otras historias donde la talentosa Victoria Pedretti llega a la mansión Bly para ser la governess, que una governess es como quien dice maestra slash niñera slash básicamente la que está al cuidado de estos dos niños. Pero ¿qué me pareció a mí Bly Manor? Yo vengo con unas expectativas altas dado a que Hill House para mí es un modern masterpiece y lo número uno que me percato es que Flanagan solamente dirigió y escribió el primer capítulo. Esto fue como que, porque yo entiendo que Flanagan tiene un montón de otros proyectos y él, pues, ¿verdad? Él está ampliando su catálogo de todas las cosas que él puede hacer. Pero yo creo que esto es lo que hace aún más especial a Hill House, que es él escribió y dirigió cada episodio, que él tenía como que esta visión bien específica de la historia que él quería. Pero nada, esto es un gothic romance que del saque tú tienes que saber que esto es basado en tragedia. Aquí no va a pasar nada bueno. Al contrario de los personajes de Hill House, que la mayoría eran douchebags, vamos a hablar claro, esta temporada tiene bastantes personajes que me caen bien, la cual puedo conectarme como que emocionalmente porque son chulitos, pero el pacing de esta temporada dragged too much. Yo en una miro, busqué literalmente por qué capítulo yo voy, porque esto está bien lento. Yo pensé que yo andaba por el capítulo 6 y solamente iba por el tercero. La serie con ciertos personajes y ciertos puntos del plot, yo realmente no entendía cuál era el endgame, especialmente con la historia de Miss Jessel y Peter Quint. Yo, ¿cuál es el endgame de él específicamente? ¿Cómo él pretende que lo que él quiera hacer va a funcionar? Estando vivo o muerto, para mí, las ideas de él eran absurdas. Quiero decir que los child actors para mí fueron excelentes. Yo me disfruté especialmente el episodio donde él narra la historia de las OG dueñas de Bly. Para mí ese es mi episodio favorito de esa temporada.
El mío también.
Es el episodio que más se siente Mike Flanagan, aunque él no lo dirigió, pero es el mismo equipo detrás de la producción. So, se sintió bien Flanagan. La historia no es perfecta, pero con todo y eso, yo la recomiendo porque como hablamos con Hill House, la producción es de calidad, se ve nítido, la actuación es muy buena, pero lamentablemente el pacing es muy lento y yo sé que muchas personas va a llegar a un punto en que la van a o dejar de ver o la van a ver y la van a comparar demasiado con Hill House y son dos historias completamente distintas. Pero como quiera, la recomiendo porque es cálida. Chicos, ¿qué ustedes pensaron de Bly Manor?
Pues mira, más o menos lo mismo. No sabía eso de que él solamente dijo el primer capítulo. Y ahí se nota de que hay muchas manos. Ahora entiendo por qué cada como que se ven diferentes los episodios. En cuestión de producción, lo bueno primero, en producción sí se ve todo bien bonito. Todo el mundo está actuando bien brutal. Los capítulos son 8 o 9. Aquí son 9, 8.
Nueve.
Pero lo que también noté, a mí me dio mucho trabajo ver esta serie, de seguir viéndola, porque la serie empieza un poco lenta, con un misterio, y tú dices, pues está bien, pues estoy arrancando con eso, pero yo encontré como que le añadieron mucho subplot, y tanto personaje tiene tanta su mini historia, que llegó que para mí llegó un momento que yo decía, ok, pues ya, yo creo que en el episodio 7 yo me cogí un break, y yo pasaron 3 días, y después fue que la terminé de ver, porque ya para el episodio 6 o 7, yo estaba interesado en el misterio principal, y ya me habían introducido el otro misterio que dice de Peter, que honestamente ese personaje yo no conecté con él, que no me interesaba mucho, le dieron mucho tiempo a ese misterio, y era como ver una miniserie dentro de la serie, y me cansé. Entonces cuando al fin me van a explicar la historia original, ahí presentan ese episodio que tú dices, que aunque me gustó un montón, ya yo estaba cansado, ya estaba loco que se acabara la serie. Y me cuenta, entonces ahora es que me vas a contar el misterio de Lady of the Lake. Ya no me interesa. Pero cuéntanos, como dice ella, she will sleep, she will wake, she will walk, and I will not care at all.
Porque ay, Dios mío.
Que se acabara la serie.
Gabucho, salte del cuerpo de hechizo.
El Halloween. El painting de mí fue el problema y mucha historia. Porque yo lo que quiero es el cuentito. Como yo digo aquí, dame un cuentito y ya no me... O sea, no me ponga 7 seasons en 8 episodios. Y ya, eso fue Bly Manor.
Me encanta.
Mira, I have a lot to say. Empezando, yo releí, después que la vi, releí The Turning of the Screw. Yo voy a decir que como adaptación del libro, esto le mete... Como adaptación, aunque Hill House es 10 de 10, pero como adaptación esto le mete 1000 patas a Hill House. Porque el Hill House lo que hizo fue que cogió los personajes y la casa y crean la historia. Aquí hicieron todo. Lo único que cambiaron fue el final. Pero a mí me encantó como adaptación. Lo bueno, como todos dijeron, el production de esta serie es espectacular. Costumes, production setting, yo estoy como que Dios mío, qué cosa bella. Las actuaciones de todo el mundo espectacular. Para mí el MVP de la serie es el nene. Ese nene se la come. Esa escena que ellos están, no creo ni qué episodio es, porque esta serie, este season tuvo como 40 episodios, pero ese episodio que ellos están, que él está haciendo la obra de teatro en las escaleras, y de momento sí. Y ahí yo estoy aquí gritando, creer que le vi, porque se la come. Y el segundo, a mí me encanta Owen y Hannah. Yo nunca estuve invested en Danny ni Jamie. Yo estuve invested en Hannah y Owen. En las actuaciones all around. A mí me encanta, me fascinó el episodio 5, que es el episodio del déjà vu. Hannah está reviviendo el
bendito
mismo
momento.
Ese episodio a mí realmente me fascina y el writing yo lo encuentro precioso. Entonces, a la media hora es que ella se entera que está muerta y ella tiene que seguir reviviendo todo sabiendo que está muerta. Eso a mí me acabó, me destruyó. Y me dije como que no. Y yo estaba rooting for her, como que no, ella no puede estar muerta. Pero fue. Y el episodio 8, que es el origen de Bly Manor. No de Bly Manor, el origen de Lady of the Lake y whatever. Ese episodio es brillante. Esos dos episodios para mí están al mismo nivel del episodio 5 y 6 del primer season. Yo creo que lo que pasa es que mucha gente no reconoce eso, porque como el season no está tan bueno como el primero, pues pierde. A mí me hubiese gustado, fíjate, que ellos, en vez de hacer la adaptación de la novela moderna, la hubiesen dejado en la época que fue escrita. La época que fue escrita es todo el episodio número 8, es en esa época. Un season en esa época, de lo que nos dieron ahí, hubiese sido espectacular, hubiese sido otra cosa, y ahí sí que hubiese sido algo diferente, porque nos han dado, siempre nos dan estas peliculitas de whatever, pero nosotros nunca hemos tenido un period piece show de horror. So, yo hubiese hecho eso. Cosas que no me gustaron, y lo dicen al final, y no es que yo sea anti-amor, pero yo no hermano para ver un yo sabía que esto era un gothic love story. Yo sé que los elementos de amor están, pero los elementos de amor en el show son mucho más heavy que en la novela. Yo no estoy aquí para ver un love story, yo estoy aquí para una serie de horror, especialmente después de la barra, que la barra está tan high de Hill House. mí no me importa quién se queda con whatever y whatever. Si lo metes así como Hannah y Owen y whatever, fine. Y si no pasa, pues no pasa. Pero yo no estoy para eso. Mi falla más grande del show es que yo creo que una de dos cosas. Este show tenía que ser o más corto.
O más largo.
Seis episodios o más largo. Fíjate, sí. Yo pienso que con este season, con 11 o 12 episodios...
Tachi, no iba a aguantar.
Para mí hubiesen hecho una mejor manera de contarnos lo que al final fue el endgame, que fue una historia de amor. Porque la historia de amor sale en los últimos dos episodios que nos dan los elementos de amor con el origen de la hermana y después el final. Y yo me quedé como que esto salió de la nada. Y no es que salió de la nada porque ellos estaban enamorándose durante el show, pero que se convirtió en un love story de la nada. Y yo creo que faltaban dos o tres episodios más para que exploraran eso. Y lo segundo, yo creo que el show está... Míralo como un rompecabezas. Para mí el orden de los episodios y el show, el de la manera que el show está construido, está mal construido. Porque de momento todos los episodios brincan de una manera u otra que para mí no tienen sentido. Y yo creo que el show, ellos hubiesen mirado y hubiesen jugado más con de la manera que el show está construido. Porque para mí está all over the place. All over the place. Y para mí esperaron muy tarde para darnos la historia de Lady of the Lake. Eso yo lo hubiese hecho a la mitad.
Claro.
Hubiese hecho el episodio de Hannah del Deja Vu al final, como el episodio 8.
El Big Reveal.
Ajá. So para mí el show está mal construido. Para mí el show está bien mal construido. Está bien mal pegado. La recomiendo, bueno, obviamente llegamos al final, pero sí, o sea, tiene sus elementos buenos. ¿Es horrible? No. Pero no es lo que tú esperas, no es lo que pasado en Hijos, no es lo que tú esperabas que ibas a ver. Y por último, en lo personal, este show no tiene nada de susto, absolutamente nada. Yo estaba esperando y pasaran las horas y yo, pero ¿y cuándo yo me voy a asustar? Porque por lo menos Hill House me dio jump scares con la escena del cajo y esta hija puta que está aquí. Pero aquí nunca hubo nada de horror.
No, sí.
Nunca. Y a mí me defraudó mucho.
Peter con su cara y su actitud, aunque yo lo vi en fantasma o en persona, yo le quería meter un puño.
Sí.
Porque ese tipo era un douche en fantasma y en persona. Yo quería meter una galleta.
Algo de rapidito, que yo sé que mucha gente estaba criticando a él de que, ay, otra vez con el wokeness y porque ella tiene que ser lesbiana y whatever. Para el que no sepa, esta novela fue censurada cuando salió y criticada porque... ese personaje es uno de los primeros personajes en la literatura británica que es gay, que es queer, que es lesbiana. Oh. Una de las cosas, uno de los temas, que es lo único que cambian del show, que es el final, uno de los temas de la novela, es que lo que no se sabe. Papá, eso también lo hice para ti. Mírala. Uno de los temas es que no se sabe. A ella le dicen, en la novela, ella la llaman deviant, porque en ese momento queer era deviant. Y no se sabe si lo que está pasando es su imaginación, que ya se está volviendo loca, o si es real. Y la razón por la que toda la novela en el libro a ella la tildan de loca es porque ella es una deviant, porque es lesbiana.
Lesbiana.
Este personaje es gay, es queer, es lesbiana en la novela. Así que, porque muchas veces, ya vinieron con los walkers. No, ella ya, es. Ya,
Pues eso no, ¿verdad? Yo no, eso no me molestó, estuvo, a mí me gustó. Yo quiero comentar empezando de que para mí, si tú no has visto ninguna de las dos series, ve primero Bly Manor y después ve Hill House. Porque si tú ves Hill House primero, te va a tener, como dijo Valentín, te va a tener bien arriba y Bly Manor no te va a llenar esa expectativa. O sea, no es lo mismo. Pero en mi opinión, Bly Manor está buena. O sea, a mí me gustó mucho Bly Manor. De nuevo, es un love story, es un love romantic. Y a mí me gustó mucho. Sí tiene jumpscares estregado, porque al principio cada vez que esta mujer miraba un cabrón espejo y salía el cabrón ese con los espejuelos botando fuego, yo me quería morir.
El Ayabur en Sin City.
Sí, sí. O sea, yo cada vez que pasaba eso, yo decía así a la madre que no se vino un espejo, no mires para arriba. O sea, eso estuvo freaky. Cuando le digo, de ley coge a Peter y cuando coge a Danny, también fucking te asusta, porque en la de Dani, ella está ahí con la nena y como se viene seguida, ¡pum! Yo como que, ¡ay! Como que no, en verdad, y cuando ella coge el traje, es que la llorita, te cojo ya en presente, cuando la hermana en el episodio 8 coge el traje y lo tiene arriba y sale en los brazos, sí, también estuvo fuerte ese jump scare. Yo diría que en esta serie, lo mejor que fueron los nenes. Para mí, si se han enfocado más aún en los nenes, ese ha sido más creepy aún, porque para mí una cosa de que más miedo da son los cuando usan los niños en las películas de misterio. Y en verdad que la nena con la voz que tenía bien sweet, sí, por ahí es super freaky, y el nene que va a ser un psicópata, para mí que estuvo super cool. Como dijo Gabriel, yo diría que yo hubiese hecho distintas historias, porque de nuevo, yo no sé un carajo de esto, pero yo la hubiese moldeado distinta, no sabiendo que es un libro. Yo le hubiese dado más enfoque a lo que es la casa en sí, lo que es la casa de juguetes, que, por ejemplo, nos podían dar más tensión si nos daban muchos shots a la casa de juguetes, para ver dónde estaban las figuritas.
Sí.
Eso lo podían usar para tensión, y yo entiendo que no lo usaron. Darle más enfoque al nene, que movía los muñequitos, que eso lo enseñan en el episodio 8. Lo de Peter y lo de la Miss Yeso, para mí fue una estupidez. Estaba cool porque a mí me gusta mucho el actor que hacía del hermano que estaba en problemas de drogas en la primera temporada.
Ajá.
Verlo de nuevo a mí me encantó. O sea, yo decía, qué cool, me gustó. No me gusta que no se vieron todos y que tío nada más sale en un episodio, entre comillas, porque ya le dio de ley y sale un par de episodios, pero nada más sale en uno en sí. Pero la historia estuvo mal. Más me gustó la historia del tío, que es el nene de E.T., que es el papá en la primera temporada. Más me gustó esos episodios que te enfocan en él y en su alter ego, que es básicamente lo que el hermano le dijo que era su lado feo. Uh-huh. Eso estuvo bestial. Y esa pelea de él con su inner self, para mí que eso también lo pudieron haber como que estirado un chinchín más.
Lo hubiesen estirado porque cuando él se vira, que lo vemos a él, que lo vemos los dos, yo, wow,
sí, no, mano, eso está
los dijes que nosotros tenemos, qué cosa hija puta,
uh-huh. Sí, no, en verdad, eso estuvo brutal. Y a mí, en verdad, me encantó mucho Owen, pero es que yo veía iZombie y él salía, y en verdad que iZombie estuvo súper brutal. Mala SW por cancelarla, pero de nuevo, lo de Hannah me gustó. Yo entendía que ese era el big reveal, lo hubiesen hecho bajar lo último, y para mí que lo que le faltó a esta serie es que en la primera temporada ellos te entran súper bestial en la historia de cada personaje, que tú terminas queriendo a estos personajes. En esta temporada como que era como que por encima de todo el mundo, yo, pero enfócate en esto, enfócate en fulano, ¿sabes? Como que déjame conocer a las personas, y eso no lo hicieron, y para mí que ahí falló. Pienso yo. Pero en verdad es que está mala, pero no le va a llegar a Hill House. Que si no has visto las dos, mi recomendación es que veas primero Bly Manor y veas después Hill House. Y si, como dijo Gabriel, para ya callarme, si la hacen extendido más, por lo menos dos episodios en el cual le dieran más exposure a los personajes, para tú como conocerlos un poquito más, para mí hubiese funcionado mejor. Yo pienso.
Me encanta que Gabriel dijo que la serie está mal, hay un editaje mal en cuanto a la secuencia de los episodios y escenas, y ustedes están hablando de cosas que para ustedes eso debió haber sido como que el big reveal, y para mí se debieron de tomar más tiempo en el reveal de Dios mío, del personaje de Victoria Pedretti en cuanto al novio de ella, comprometido. Para mí que eso te lo dan antes de la mitad de la serie y ya
yo... Es verdad.
Y no es ni tan scary, ¿me entiendes?
Es verdad.
Y eso es como que me sorprendió, como que ya, o sea, esto es la historia de ella y ya el personaje de ella, ok, ella está bregando con este demon, con este inner demon de ella, pero ya yo sé su issue, ahora ¿cuál es el otro issue de esta serie? Porque para mí ya es la protagonista.
Sí, es la protagonista.
Su problema mayor ya yo lo sé. So, ya yo siento que yo me desenfoqué de ella. Entonces, en el resto de los personajes que me tenía que enfocar, pues, a la misma vez, pues, no me importaba mucho. So, yo creo que es verdad. Esta serie tiene un problema severo de edición, de construcción, de cómo decidieron presentarlo. Yo tenía una pregunta y es, ¿cuál es tu scare favorito? y me sorprendió que el Watcher tiró un montón, pero también hay que considerar que el Watcher le da miedo muchas cosas.
Todo, todo. También me da miedo ahora mismo.
En el caso mío, a mí ninguno me dio miedo, ¿me entiendes? So, para mí esta serie necesitaba más scares.
A mí tampoco. Mira, y estoy contigo, y mala mía por interrumpir. No, no. Esta serie para mí necesitaba scares, pero es que yo estoy como un vane. A mí, Watcho, a ti te decimos boo y tú te asustas. Yo necesito que algo sea scary de verdad que me asuste, y yo nunca me asusté en esta serie. Y otra cosa que yo no encontré fun es que en Hill House, cada vez que había una escena, habían fantasmas en todos lados, y Hill House supo cómo incorporar a esos fantasmas que vemos, y de los que incorporan te dicen que todo el mundo que muera aquí, whatever, bla, bla, bla.
El cabrón Mario de reloj, que tú no sabías que era un cabrón fantasma hasta que te lo dicen, me cago en la madre también.
Aquí tú interpretas que si tú mueres en los grounds, whatever, bla, bla, bla. Pero esta serie, de hecho, yo creo que esta serie, por lo que estaba buscando, esta serie creo que tiene hasta más fantasmas que Hill House, porque está casi todas las escenas tienen fantasmas y te los dejan ahí sin nada. Nunca te da explicación, nunca te dicen nada. Eso fue otra falla que encontraron. Y por último, algo que, y es porque a mí me gusta esta escena en el libro, yo creo que algo que dañó mucho el personaje de Peter Quinn en la serie es que él es he's an asshole and he's an evil ghost y whatever, bla, bla. Pero nunca hay un real price to pay con su personaje. Él nunca hace algo lo suficientemente malo que los stakes del show están ahí. Tú puedes decir que es cuando van a transferir sus almas a los nenes para escaparse, pero para mí eso fue como que bien meh. Y lo resolvieron bien fácil, mientras que algo que eliminaron del libro, spoiler del libro, es que el libro termina él asustando a Danny, Victoria Pedretti, tanto que ella está tratando de salvar al nene porque lo está protegiendo, y ella sofoca al nene y el nene muere en el libro. Yo encuentro que a mí me hubiese encantado verlo, porque yo creo que eso lo hubiese añadido stakes al show, porque el hecho, tú me perdonas, pero al final, a mitad del season, tú sabías que ella iba a morir y que no iban a terminar juntas.
Es que Ana lo dice, como que los amores de aquí nunca salen bien.
Necesitábamos una muerte que te dijera, como necesitábamos alguien que muriera, aparte de Hannah, que te mantuviera, que te diera stakes en la serie. Y eso nunca lo hay. Eso, por ejemplo, si son uno, tú jamás piensas, Nelly muere en el primer episodio, pero los stakes bien altos porque hay este reveal del Ben Neck Lady.
Sí.
Y eso no lo hay. Los stakes nunca están altos, solamente saber qué está pasando y sobrevivir al final. That's it.
Yo te diría en cuanto a eso, que en verdad aquí no hay un malo en la serie. Aquí no hay un malo. Y por ejemplo, tú veías que en Hijo será la casa, por decirlo así. Y cuando prende las luces y toda la cosa está brutal. Pero en esta serie, como que yo no vi que había un malo en sí, si te has visto el crew, que es un cabrón, pero para mí que no había un malo, porque hasta Lady in the Lake en verdad no era mala. Es que ella ni buscaba matar a la gente. Es que si tú estabas en el medio de ella, por alguna razón que tampoco explican, ella te ahorca. Como que si ella hubiese hecho algo, estaba viva, como que para que explicaran por qué es que si ella hizo cuando tenía alguien de frente. Pues, culpa, tampoco te explicas, porque es que ya cuando te de frente te coge enseguida, oiga. Eso, pues, no lo entendí. Lo que a mí no me gustó de esto en realidad es que tú a ti no te importan los personajes. O sea, a mí me importaba Danny, porque de nuevo, ya tengo ayer de la primera temporada, me importa. Y me importa Hannah, porque era para mí la jevita de Owen, por decirlo así. Pero, como que tú no ves, como dice Gabriel, esos stakes, para mí, si se han puesto más fantasmas, o sea, en un momento en el episodio 8 te dicen que esto era un hospitalillo para la gente que tenía la enfermedad esta. Esos fantasmas de la gente que murió ahí, ¿dónde están? No es bueno que esos fantasmas se queden en la propiedad.
Yep.
Me tenían que haber un cojón de fantasmas entonces. ¿Dónde están?
En los cuartos.
Enseñan al doctor, que era lo que se veía así, pero con toda la gente que está en la entrada de la casa, cuando ella camina, que está todo el mundo así, todo chavado. Eso era para tener un montón de fantasmas, que ese caído más freaky. Pero por lo menos en mi opinión.
Sí, mira, a mí ninguna escena me dio miedo, pero la única escena que encontré cool fue como a mitad de season, cuando está la mujer sin cara en el ático y está la nena como que jugando, que ya como que se le va a acercar y la nena se vira y dice que se calle. Yo, mira qué cool, esa escena quedó bufiada, porque es creepy para el público, no para ella, que tú ves esa nena así. Pero en cuanto a lo de los fantasmas de los cameos, a mí en el season 1 yo no sabía que eso pasaba. Yo me fui viendo como en el segundo episodio, oye, yo como que vi algo ahí y me estaba gustando. Y en el season 1, el más que me impresionó fue, creo que fue en la escena de la cocina, que cuando la cámara panea en el reflejo hay una imagen, a mí me dio un corrientazo en la columna de que yo brinqué. En este season 2, como eso fue bien famoso, que en el internet todo el mundo hablaba de eso, que fue algo que gustó, yo noté que aquí lo hicieron. Ah, la gente le gustó eso, pues vamos a hacerlo más, pero vamos a hacerlo más fácil que la gente los encuentre. Y yo encontraba como que desde los primeros episodios el paneo de cámara bien obvio de que el fantasma está aquí. Míralo, y voy para acá. Y yo, ay, chico, pero...
No, pero Gitana, ve la segunda parte, ¿verdad? A mí me gustó. Es que no le llega a la primera porque tampoco es una historia de terror. Es como dice la misma serie, es una historia de amor. En cuanto a jumpscare, Bane, ¿cuál fue mi favorito? Yo tengo que decir que es al principio de la temporada y es cuando Dani por primera vez, que nosotros la vemos, chavó con los espejuelos. Porque eso en verdad estuvo súper creepy. Y a mí se ha encantado que se estuviese haunting her toda la temporada. Pero para mí que pues desenvieron eso del novio para pasar entonces al problema grande de la serie, que era el revuelo este de Peter Quill y Vex. Pero como a ti no te importan ellos, pues queda en nada.
Pero ahí tuve la falla, porque si tú vienes a ver, este season es de, igual que el primer season, de nuestros propios demons. El season primero es más trauma de lo que uno pasa y uno carga de la niña. Aquí es nuestros demons, nuestro own demons, el demonio de Victoria, que sigue diciendo Victoria Pedretti. Dani.
ella es bella.
Ella es preciosa. Es lo que pasa con el novio. Y yo encuentro que este issue de su sexualidad hubiese sido muchísimo más interesante si hubieses dejado el demon del novio para para más tarde, porque tú hubieses dado más a esa historia específica, te le añadía más stakes, porque ella sigue rechazando a Jamie, porque ella sigue esto, porque ella tiene miedo. Y de momento en el episodio 3, tú ves lo que pasa y se acabó. Y es como que, porque yo encuentro que ese fantasma, ese demon de ella, lo pudiesen haber utilizado más para aterrorizarla a ella durante el season con su relación con Jamie, y eso hubiese sido interesante.
Claro.
Sí. Y ahí te podías ir bien adentro en lo que era todo problemas internos, y veías, por ejemplo, lo de Anna, en el caso de que ella nunca le dijo a Owen y se murió y no pudo decírselo, que eso le haunt a ella, porque esa escena ahí me jodió el corazón, cuando ella le dice a él como que pues dale, sí, me voy a París contigo, porque el tipo ya está parado, diciendo que I'll call you later, y ella le habla y se va, y ella va corriendo y no puede pasar. Eso es horrible, en realidad. Pero está, a mí me gustó.
Hablando, ya casi llegando al final, a mí realmente el único scare que no es ni un scare es cuando literalmente el carro impacta al jevo de Victoria Pedretti. Ese para mí fue un legit scare, porque yo no me esperaba lo que iba a pasar con él. So, eso para mí sí fue un scare, y pues no te sé decir si episodes de más iban a mejorar esta serie, pero tú sabes lo que yo sí quiero. Yo quisiera como quiera una tercera temporada. Yo espero que...
Para mí que eso tienen que seguir haciéndolo.
Yo espero que estos mixed reviews pues no afecte el futuro de esta serie antológica, adicional a que lamentablemente, yo no sé qué Mike Flanagan va a hacer, no me importa todos los proyectos que él tenga en el futuro, Bly Manor, Haunting of Hill House o lo que sea, él tiene que meterle mano. La serie se beneficia cuando él está al mando completo. So, no sé, este para mí debe ser su passion project y es lo mejor que él ha hecho. So, por favor, tercera temporada debe ser completamente de él. Chicos, ustedes quisieran una tercera temporada, recomiendan esta serie, ¿qué piensan?
Sí, yo porque hace falta, y yo no estoy preocupado porque Netflix la cancele, porque Netflix cancela cosas buenas, y como está tuvo mixed review, porque que muchas series buenas Netflix cancela últimamente. Pero Yo no entiendo el algoritmo de Netflix, así que, pero sí, este tipo de serie es original en cuestión de contenido. Y el horror, así como en las películas, ha habido ya una barra que ha subido, como las películas de Jordan Peele y eso. Estas series de horror hacen falta, ¿verdad? Para que sigan haciendo las del género, sí. Y que Mike Flanagan vuelva, porque mira lo que hizo en Doctor Sleep. Una secuela remake de una película sagrada que no se toca, y mira qué bien le quedó.
Yo entiendo que sí, para mí que esto no va a afectar, porque aunque fueron malos reviews o mixed reviews, la gente la vio. Y yo entiendo que para mí que eso es lo que importa, porque yo me puse a chequear y muchas de estas series que Netflix está cancelando son, en mi opinión, son series que tienen fandom de nicho. Y sabes que maybe en nuestro círculo, como todos vemos esto de pop culture, pues mucha gente le gusta y eso, pero son series que maybe la gente no estaba viendo. Mira Sabrina. No vamos a entrar en eso, pero sabes, acá, pues, como estamos todos en lo mismo, pues mucha gente habla de ellos, pero yo no veía muchas cosas de Sabrina, maybe en tiendas o algo así por el estilo, sabes, que no era tan general, era las cosas más eran de nicho. Yo entiendo que esto de The Haunting, vamos a llamarle, The Haunting of Whatever, está muy bueno, y yo entiendo que sí. O sea, que deben seguir haciéndolo porque la gente lo va a estar esperando. Y si a alguien no le gustó como que esta segunda temporada, van a ver la tercera porque quieren ver, ¿sabes? Quieren ver, pues, ¿la mejoraron o lo chavaron? Ajá.
Mira, sí, a mí me gustaría que siguieran, porque yo encuentro que a mí me, again, Gothic Horror y estas novelas de horror de los tiempos de antes, me encantaría que él siga cogiendo. Hay muchísimas que pueden hacer. Estoy con Vane, me gustaría que él, si él no va a dirigir y escribir todo, él tiene que tener la mano metida 24/7 y ser, no solamente ser un productor, él tiene que ser el showrunner para el tanto de todo lo que está pasando, porque si no, pues se va a ir por los rails un poquito como se hizo. Hasta ahora Netflix no ha dicho si va a haber un tercer season. Si lo va a haber, yo te aseguro que va a ser más de 2 años, porque ahora mismo le está haciendo un show que se llama Midnight Mass para Netflix. Eso me imagino que eso va a tomar, con lo de la pandemia, whatever, eso va a tomar el próximo año, año y medio. Sobre los próximos 2 años, yo no veo un tercer season de Haunting. Si es que hacen un tercer season, hopefully, me gustaría. Y en lo personal, ya no dio historia de antes, que es un poquito moderno. A mí me encantaría ver uno antiguo, me encantaría ver algo como el episodio 8, un season completo en esa época, errores, porque ahí sí yo creo que tiene la oportunidad para ser bien misterioso y hacer cosas bien horror, y eso me fascinaría.
Sí. Mira, mala mía, antes de seguir, aquí están preguntando por qué hicimos la temporada, porque es una segunda temporada de una serie.
Aunque sea antológica, ¿hay algún término cuando hay diferentes
temporadas? No es lo mismo.
Es mejor story, son temporadas.
Series or anthology series, es lo mismo.
Pero son temporadas, ¿verdad, Gabriel? Porque Gabriel ve la serie esta que tiene billones de temporadas de Ryan Murphy.
Es como American Horror Story es una anthology series. The Haunting de Netflix es una anthology series.
Sí.
Y por son ejemplo, temporadas.
Sí, son temporadas.
Ok, gracias por aclararlo.
Porque ese es el fondo, de que son los mismos actores y pues cada temporada tú, por ejemplo, yo sé mucha gente que ve American Horror Story y el fondo es ya lo que personaje va a ser Evan Peters en esta temporada o qué personaje va a ser fulano en esta temporada. Va a estar Lady Gaga de nuevo, qué personaje va a ser, sabe que ese es el fondo, en mi opinión. Y Meto es el que dice, yo le he dicho que Homie Halloween es mejor que Sabrina, Glow y todas las cosas, pero como yo dije en el episodio de Hubie Halloween, la gente, un montón de gente, y esta película de Adam Sandler, ya sea por criticarla o no, esto es algo más general. Tú ahora mismo, estás en el clavo, Metaverse, Sabrina es el nicho, Glow es súper nicho, ¿sabes? Mucha gente la veía que yo conozco, pero no es una serie que es bien famosa.
Bueno.
Con gente que eran como que son de grupitos que la... Que
bueno. La, yo difiero un poquito de Sabrina, porque Sabrina tenía mucho merch, Sabrina tenía una línea de cosméticos de NYX, Sabrina yo considero que dentro de todo esto fue bastante popularcita, hasta el nivel que hicieron Christmas Specials y todo entre medio de temporada. No sé.
Las tres partes de Sabrina, cada vez que salían, they would top este viewership en Netflix por semanas, y creo que el tercero estuvo meses. So yo puedo ver por qué Sabrina o shows como Sabrina se pueden ver como un poco nicho, pero yo no encuentro que algo que muchos de ellos, Glow sí, Glow te lo puedo dar, Glow sí es más niche, for sure, eso te lo doy.
Pero Glow fue por el coronavirus, porque estamos en el mundo perfecto, a Glow le pedían fácil como tres temporadas más.
Yo espero que le den una película para que la terminen. Pero Sabrina para mí es más mainstream, para mí me, definitiva, tú me perdonas, pero es porque yo la odio. Pero objetivamente, ¿qué es más nicho, Sabrina o Riverdale? Riverdale es mucho más nicho y Riverdale va porque por si son 18.
Chico, es una... por eso es CW, CW tiene 100 temporadas de Supernatural. ¿Qué estás diciendo?
Trash. No, pero no, no sé, pero sí, dame un tercer season, yo creo que sí, dame otro Haunting. Hay muchos cuentos que él puede hacer, o sea, mucha gente no conocía Hill House y Bly Manor o Hill House y Turning of the Screw. Y mira, que Bly Manor es buena. Mi problema más grande es que it's not a horror show. It's a love show. It's not a horror show. Es mi problema grande. Véndemelo como lo que es algo de amor, no algo de horror. Para mí, que yo estoy esperando algo para asustarme como Hill House.
A mí me encantó. Y en esta, si a mí me preguntan, yo la voy a recomendar. Porque en verdad estuvo muy buena. Mi sugerencia es que si no has visto ninguna de las dos, veas primero Bly Manor y después entonces veas Hill House.
Sí.
Chera, me preocupa que después vean Bly Manor y no quieran ver Hill House pensando que va a ser muy
bien. Mía, no puedo seguir con esto. Soy yo.
Y solamente ves Hill House.
Solamente ves Hill House.
No, porque Bly Manor no es mala. Si tú veías Bly Manor solita, Bly Manor no es, en mi opinión, Bly Manor no es mala.
¿Sabes lo que pasa? Con Banner y con Chiso, Bly Manor, por ejemplo, mi mamá, que no vio horror, vio Bly Manor primero. Y ella me escribió, si Hill House es así de aburrida, yo te voy a matar. Porque dice a mami, porque ella va a escuchar esto mañana, y dice, ve Bly Manor, trust me, no te vas a asustar. Y Hill House, yo te digo dónde te vas a asustar. Ella me escribió como en el episodio 4, como a mitad, me dice, si Hill House es así de aburrida, te lo juro, y tengo el texto ahí de prueba, si es así de aburrida, yo no pienso ver Hill House.
Uh-huh.
Sí. So, estoy como, pues, it could turn out, y mami me dijo lo mismo, mami me dijo, es nice, es buena, no es un show malo, pero uh-huh. Dios mío, qué lento y qué aburrido es.
Pero Gabriel, la novela, ¿daba miedo?
Bueno, la novela para lo que es, y para la época que fue escrita, la novela tiene elementos bastante miedosos.
¿Qué de la novela tú le has puesto a la serie para que en verdad Bly Manor entonces hubiese dado miedo?
Yo no hubiese hecho The Lady of the Lake la villana principal. Yo me hubiese enfocado, si tú ibas a tener tanto a Peter Quint en el show como lo tuviste, desarrollado este personaje de la manera que él es desarrollado en el libro y lo hubieses puesto él como el villano principal, porque okay. En el libro él y de hecho la, ay Dios mío, ella es tan insignificante para mí en ese show, la
bueno novia. Porque él es el villano, o sea, yo dije que no hayan villanos, pero para mí de los villanos que hay, él es el más villano de los villanos.
En el show ellos quieren cuerpo para salirse, de poder salir de la casa y whatever. En la novela they just want to drive them crazy porque ellos quieren que no serve the same purpose, o sea, meet the same fate de ellos, que es morir y quedarse ahí forever. Para mí eso es mejor que esta historia de que ay, yo te amo y quiero un cuerpo para vivir contigo afuera.
Sí,
es verdad.
Y eso para mí, yo hubiese dado ese Peter Quint en la novela, ese fantasma, porque ese fantasma en la novela, bueno, el final, él está aterrorizando tanto a Víctor, le sigo diciendo Víctor, ahí ustedes me entienden.
A Dani.
Uh-huh. A la governess, que ella, él las va a atacar, ese último capítulo, él lo va a atacar y ella está protegiendo al nene y ella en su locura sofoca al nene. Y de momento cuando ella ve en sus brazos, el fantasma de Peter Quill la mira y yo no me acuerdo qué exactamente lo que le dice, pero me acuerdo que sonríe y se va. Y el service purpose, que era matar a uno de los nenes o matar a la gente que estuviera ahí con ellos.
Wow.
elementos así hubiesen sido más cool, porque a mí la historia de, no me acuerdo ni el nombre, porque aquí en ella es insignificante, la novia de Peter Quinn para mí, es la historia
Rebecca, de Rebecca, Bex, Bex,
como yes, le decía, Bex.
Es perfectly splendid, mira, carajo.
Para mí fue como que eso, ese, eso, yo hubiese hecho Peter Quinn, porque Peter Quinn en la novela es principal, es súper, es un fantasma hijo de puta, y al punto de que hasta ella matar al nene, y eso hubiese estado cool, eso a mí me hubiese encantado.
Mira, una pregunta más para que ya hayamos casi 2 horas. ¿A ustedes les sorprendió el reveal lo último de que la que era la mamá, mala mía, en la primera temporada, que es la que está contando la historia, era la novia de Danny y la que se estaba casando era Flora? ¿Eso te dice? ¿Eso fue como un big reveal o eso no te importó?
¿Qué? Ya para el final.
A mí no me
importa. La que se está casando es Flora, por si acaso.
Sí, yo te entendí, porque Flora no tenía el acento británico.
Ya que eso fue, eso.
Ella se mudó a Estados Unidos cuando ella tenía 6 años, me vi fue eso.
Pero.
Eso fue, a mí no fue eso ni un review, eso es como que, ok, wow.
Sí, a mí no me.
Toda la historia, groundbreaking, a lo Miranda de Devil Wears Prada. Pero algo sí que yo dije, hecho de que los nenes salen de la casa y se le olvida todo lo que pasó, y los adultos lo saben, pero eso más que lo dice y no lo explican por qué, eso fue una ridícula. Ay, los nenes no se acuerdan de lo que pasó, ya no se acuerda de Owen, de esta. Ah, sí, voy a tener strangers en mi boda, que yo no sé quiénes son, porque no me acuerdo. Ridícula.
Vanetti, ¿quién es que decía, ay, Dios mío, I go writing,
¿qué?
Ay, alguien en cultura, creo que era Gabriel, que decía que eso le llamarían lazy writing, que básicamente es como que para que caiga la historia o algo así.
Sí. Yo quiero decir una sola cosa. Tú sabes que hubiese mejorado esta serie y punto.
¿Qué?
Que los fantasmas tuvieran cara. Eso de que cara borrosa a mí no me da miedo.
No, gracias.
Eso me da estúpido. Me da miedo.
Eso tan estúpido. Al través de, eso no está en el libro, ¿vale? A través de los tiempos, se borra. Y yo, ¿qué? Eso de que la cara se te borra a través del tiempo.
Parece, bueno, están en el agua. Y, ay, yo no sé. Mira.
Porque la hermana está en el ático y se le borra.
Mira, dice, saludos a que uno de estos Patreon. Dice, mira, llevo todo este rato tratando de descifrar qué es lo que tiene Gabucho distinto. Y es que se afeitó la barba. ¡Wow! Para que tú veas, es el commitment al disfraz.
Que yo hago para cultura. No, estoy en proceso como el fantasma. Ya me estoy quedando sin cara, me estoy derritiendo.
¡Ay, Dios mío! No, pues nada. Pues cool. Pues ya, nos vamos.
Sí, llevamos 20 horas.
Mira, sí, vámonos para acá. Mira, nada, gente, yo creo que todo, estamos terminando el mes de Halloween, y hay que darle, primero que todo, gracias a Chiso por el arte que hice para este episodio, que estuvo brutal. Flora, en verdad que es súper creepy, y si la veo de nuevo en una película, no voy a poder quitármela de que como la vi en esta serie.
Ah, ustedes saben de quién ella es la voz, ¿verdad?
¿De quién?
Esto es una estupidez, pero quiero decirlo. Ella hace la voz de Peppa Pig. Ella es Peppa Pig.
¿En serio?
Ella es Peppa Pig. Esa
no puede ser.
¿Por qué tú me dices esto ahora?
Esa nena es Peppa Pig.
No, mira, estamos cerrando Halloween, que ahí metemos los artes que hizo para nosotros en Halloween, y entiendo que esta fue la primera vez que nos metemos tanto adentro en Halloween, como cultura. So, en verdad, gracias a Chiso y gracias a todos por disfrazarse, en verdad que estuvo súper cool. Hoy termina el concurso de New Mutants para que se ganen lo que es el PR Kit, así que tienen hasta esta noche para participar. Puede que yo por la noche ponga a jugar algo, así que me vi contando también esos puntos, pero eso ahí está. Nada, para irnos para el carajo, chicos, feliz Halloween. ¿Dónde los pueden conseguir? Comenzando con Bainsty.
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanetti. Trick or treat.
Dímelo, Gabucho.
Me pueden seguir en Back to the Movies, Cultura Secuencial, en el fondo del lago, porque esta serie me mató. Social media como Gabucho Graham.
Está brutal, en verdad. Y está brutal, me encanta. Dímelo, Chiso.
Mira, a mí me consigues con Mar Centeno donde quieras que escuches podcast en Ondas Nerdas. Hablamos el episodio 16 de la película It Follows, cerrando también el mes de Halloween. Y también me consigue a mí en Instagram en Chizo Comics y en Facebook en Chizo, donde está el link de Chizo Fashion. Pide tu camiseta y vístete yes. como nerdo en esta época.
Mira, y te pregunto, ¿cómo te queda la camisa Chizo para mandarla a pedir? ¿Quedan cómodas o quedan pegaditas?
No, está pegadita. Esta está más pegadita porque es del Vira, que ella es sexy. Pero no
pero voy a mandar el pal porque quiero poner t-shirts de otras cosas para cuando grabamos programas y está cool. Nada, a mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Y antes de irnos, gracias a la gente de Twitch que han estado con nosotros acá. En verdad que gracias porque aportan en la conversación y está cool. Si quieres estar cool como estas personas, tienes que ir a twitch.tv/culturasecuencial para que seas parte de la conversación y nos des follow, nos des subscribe. Y si tienes Amazon Prime Video, ellos te regalan una suscripción al mes. Así que, además de darte The Voice, Amazon Prime también te regala una suscripción al mes para Twitch, que si no estás usando, la puedes echar para acá en confianza. Te vamos a querer mucho por eso. Y también, gracias a los Patreons que están siempre apoyando los tres meses tras mes, esta semana del After Show, yo creo que esto ya lo hemos hablado otro año, pero como está Gabriel y Chizo, como Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor, se enfocan en historias que salían para la serie, ¿qué historia o qué urban legend o whatever sea local de otro lado tú quisieras que desarrollaran en una temporada de Haunting of whatever? O sea, ya me acuerdo que el año pasado hablamos un poco de esto. Yo creo que Ángel dijo algo de los sanqueros que tenían los
cuernos. De los vigilantes.
Los vigilantes, en el morro, algo así.
Yo creo que yo me fui con Toño Bicicleta.
Exacto. Pero vayan pensando como que qué cosas así que La Llorona o whatever ustedes quisieran ver en una serie así como estas. Recuerden que todo nuestro contenido lo consiguen en culturasecuencial.com. Ya pueden conseguirlo en formato de audio y de video y los blogs que personas como Gabriel, Shirley, Antonio, Emil escriben esta semana. Emil subió uno de Borat, que está súper bueno. Si quieren leerlo, vayan para allá. Y nada, vamos a ver qué pusieron por aquí. Ok, nada, GG. Está bien. Y nada, Corillo, nuevamente, gracias por todo. Y ya se acabó Halloween. Gracias, Dios. Gracias, no Dios. Bueno, para Cultura Secuencial y para mí, sí. Así que nada, Marti, despide esto para irnos, corazón.
Bueno, Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Esperamos que se hayan disfrutado nuestro annual Halloween special. Así que brutal. Stay spooky.
Chequeamos, gracias. En verdad que estuvo súper bueno.